Gloria a Dios. Lucas 14:27. Amén. Gloria a Dios. Quiero enseñarle algo para que oremos de acuerdo a esto. Y es acerca de lo que quiero, me falta y necesito. Lo que quiero, me falta y necesito. Vamos a leer Lucas 14:27. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Damos bienvenida oficialmente a la hija de Miguelina y su Cristal y su amiga. Bienvenido. Que Dios cumpla su propósito por el cual la ha traído a este lugar. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Guíanos, dirígenos, háblanos a través de ella. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que quiero, me falta y necesita. Y necesito. Realmente, cuando la vida consiste, la vida del hombre casi consiste en todo esto, los grandes problemas que nosotros muchas veces enfrentamos es porque estamos muy afanados con lo que quiero, con lo que me falta y con lo que necesito. Y estas cosas captan mucho nuestra atención y gastan toda nuestra energía, y nos centramos tanto en lo que yo quiero, nos centramos tanto en lo que me falta y en lo que necesito. Casi ahí se encierra todo el problema nuestro. Todo el problema nuestro viene por eso, por cosas que queremos, por que me falta esto. Y esto es para toda una vida. No es simplemente porque soy pobre, quiero y no tengo. Porque soy pobre, me falta algo. O porque soy pobre, tengo necesidad. No, los ricos todavía quieren y quieren y quieren. Y sienten que les falta algo. Y ven cosas como por necesidad, aunque no la necesitan. Y esto es algo de toda la vida, hasta que uno tenga que partir de este mundo. Siempre tendrá ese gran afán. Entonces, leemos acá que el Señor, en Lucas 14:27, habla de que hay que cargar una cruz. Y tener una cruz no es una excusa para no seguir a Jesús. Porque quizá tengamos una situación que le decimos: no, ahora yo no puedo seguir a Jesús porque tengo algo que arreglar. No puedo seguir, no puedo hacer esto por Jesús, no puedo seguir a Jesús como debe ser por ciertas cosas. No es excusa, porque el Señor dijo que tenemos que cargar la cruz. ¿Cómo dice? Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo que cuando, Jesús nos está diciendo aquí que cuando ya no tengamos la cruz, cuando no tengamos una cruz que cargar, que le sigamos. Porque muchas veces eso es lo que muchos esperan, no tener, tener cierta libertad para hacerlo, no tener una situación difícil, quizá no tener que estar detrás de lo que quiere, de lo que le falta o de lo que necesita. Cuando yo resuelva todo eso, entonces yo vengo y sirvo a Dios como debe ser. Pero Él no dijo eso. Lo que Él dijo en Lucas 14:27 es: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, que no es una excusa, sino que yo debo seguir a Cristo cargando mi cruz. Debo seguir a Cristo con todas mis dificultades, con toda mi situación difícil. Yo debo seguir a Cristo. Pero hay algo que Él dice que no puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a cargar su cruz y seguirlo, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué dice no puede ser mi discípulo? Porque el discípulo es un aprendiz. Lo que quiere decir discípulo es que es un alumno. Y el alumno o el estudiante, eso es lo que es el discípulo, un estudiante de forma sencilla. Entonces, el estudiante, ¿qué necesita un estudiante? Estar centrado. Necesita estar centrado. Y el discípulo o estudiante necesita estar centrado en Jesús, o concentrado, tener una, estar centrado en Jesús. Porque todo el que estudia y no logra centrarse en lo que está estudiando, no va a pasar de grado. Todo el que estudia y no está centrado en eso, tiene dificultad. Entonces, un estudiante no puede estar en la clase distraído. Es un problema. Si el estudiante está distraído con cualquier cosa, o posiblemente pensando en eso mismo, en lo que yo quiero, en lo que me falta o en lo que necesito, esos son distracciones. Y a veces eso nos pasa a nosotros como creyentes, que estamos llamados a seguir a Jesús como discípulos, como estudiantes, para ir aprendiendo, para poder pasar de grado. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? A veces estamos distraídos. Y el estudiante distraído no pasa de grado. Y a veces cientos de creyentes tienen ese anhelo, quieren seguir a Jesús, pero están distraídos por lo que ellos quieren personalmente. Están distraídos por lo que les faltan. Están distraídos por lo que ellos necesitan. Y este asunto de la cruz, este asunto de la cruz, puede ser la mayor distracción del creyente. O vamos a decirlo de otra forma, ciertas cargas que tenemos nosotros, porque ¿sabe qué? Vivimos en el planeta Tierra. Estamos aquí abajo, amado. El hecho de que seamos creyentes no significa que no vamos a pagar renta, no vamos a pagar ciertas deudas. Y a veces, amado, estamos distraídos y no escuchamos las enseñanzas, no le sustraemos cómo se nos está direccionando, cómo está se nos está dando instrucciones para seguir en victoria. Entonces, amado, el asunto de esta cruz puede ser nuestra mayor distracción. Pero el discípulo entiende, amado, que lo primordial es seguir a Jesús. No es que el discípulo no entiende lo que quiere. No es que el discípulo no entiende lo que le falta o lo que necesita. Es más bien que él sabe que seguir a Jesús es primordial. Ahí es donde está nuestra victoria. Entender que seguir a Jesús es primordial sobre todas las cosas. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando. Miren esto. Mateo 10:38, parecido a lo que ya hemos leído. Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que no es una excusa, que es que no puedo, tengo ciertas cargas, no, voy a seguir a Jesús con toda mi carga, voy a seguir a Jesús, gloria a Dios, peleando la buena batalla de la fe. Porque esto es un llamado, tenemos todos un llamado a seguir a Jesús, no solamente a seguir, el llamado en sí es seguirlo y servirlo. Tenemos el llamado de seguir a Jesús y servir a Jesús. Cuando nosotros que estamos aquí y le dijimos al Señor que lo vamos a seguir, no sé si estábamos conscientes de que también teníamos que servirlo. Lo seguimos y lo servimos, porque ese es el llamado. Y seguir y servir a Jesús, ¿sabe por qué se hace difícil? Cuando nosotros estamos centrados en lo que yo quiero, en lo que me falta y en lo que necesito. Se dificulta este caminar por eso, porque estamos centrados en lo que yo quiero, en lo que me falta y en lo que yo necesito. Se hace difícil. se complica, porque si nos centramos en Jesús, se nos hace más fácil. ¿Usted oyó eso? Esto indica que debo cargar mi cruz, pero centrarme en Jesús. Seguir a Jesús, no tan afanado. Y porque, amado, hay etapas que deben ser superadas. Como creyente, nosotros estamos superando etapas. Y cada vez que vamos superando esas cosas, vamos centrándonos más en Jesús. No en lo que quiero, no en lo que me falta, no en lo que necesito. Hay una etapa que usted posiblemente se va a centrar en esas cosas, pero ya debemos ir avanzando y centrarnos en Jesús, que sabe lo que yo quiero, que sabe lo que me falta y que sabe lo que necesito. Eso es lo que yo debo hacer. Fíjese que el fracaso de Israel, ¿cuánto conocen la historia de Israel? El fracaso de Israel fue que no entendió que ellos tenían que estar centrados en el desierto, en Dios. Tenía que estar centrado. La razón por la cual ellos estaban por el desierto era para que todas estuvieran centrados, mirando a Dios, esperando en Dios, alabando a Dios y sirviendo a Dios en el desierto. Porque eso fue lo que se le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, ¿qué hizo Israel? Se centró en lo que ellos querían, se centraron en lo que le faltaba, se centraron en lo que ellos necesitaban. Pero Dios había dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo que ellos tenían que estar centrados era en servir a Dios en su desierto, en servir a Dios en ese lugar donde no hay nada. Ahí yo voy a servir a Dios y servir, pero fracasaron porque se centraron en lo que querían, en lo que le faltaba y en lo que necesitaba. Fracasaron, amado, porque el asunto de ellos ser llevados por el desierto era para alabar a Dios. Y a veces estamos tan centrados en las cosas que se las ha mencionado tanto, que creo que se van a soñar con eso, van a tener pesadilla en la noche oyendo lo que quiero, lo que me falta y lo que necesito. Gloria a Dios, se lo repetí mucho para que no se le olvide. Gloria a Dios. Entonces se centraron tanto en eso que fracasaron. Y a veces nosotros estamos de la misma manera, amado, de la misma manera. Cuando tenemos la oportunidad de estar centrado en Dios, esperando en Dios y confiando en Dios. Hay algo, amado, que se malinterpretó, y es el asunto de la prosperidad. Esto se malinterpretó porque llevamos la prosperidad a lo que yo quiero. Oh, yo quiero un carro de $100,000, porque yo estoy próspero, ando en un carro de 80, de 80 mil. La prosperidad se malinterpretó porque se vio que yo con la prosperidad voy a suplir lo que me falta. Y todo era lo que me falta. Y es verdad, con la prosperidad puede todo eso. Entonces, se malinterpretó porque pensábamos, necesitamos prosperidad para lo que yo necesito. Y la prosperidad, amado, al ser malinterpretada de esa manera, empezó a ser rechazada. Y empezamos a levantar un evangelio de pobreza, un evangelio de que mientras más pobre, más santo soy. Y empezamos a confundir una cosa con la otra, y quizá tenían un poco de razón, el otro tenía otro poco de razón, porque todo se malinterpretó. Pero la prosperidad, amado, la prosperidad no se trata en sí de lo que yo quiero, no se trata en sí de lo que me falta, no se trata en sí de lo que necesito. La prosperidad que Dios puede traer a nuestras vidas. Por ejemplo, una congregación debe prosperar. Una congregación debe prosperar, porque va a salir de la etapa de estar centrado cómo vamos a pagar el local. Debe prosperar la congregación para que salgan de ese tiempo donde y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a vender pupusas? ¿Vamos a vender esto para poder cubrir gasto de acá? Y entonces estamos muchas veces a iglesias que por tener responsabilidades tan grandes piden dos ofrendas. Entonces esto se malinterpreta. Usted va y dice, pero ahí piden dos ofrendas. Y la gente no entiende que ese pastor tiene unos compromisos grandes y pidió dos ofrendas. Pero para evitar eso, amado, la iglesia debe prosperar. La iglesia debe prosperar. Entonces la iglesia o la congregación ya no está centrada en lo que ellos quieren o en lo que ellos le faltan o lo que necesitan, sino que están centrados ¿en qué? En expandir el evangelio. Están en otros asuntos que no tienen que ver con dinero, aunque se necesite dinero, inversiones de dinero. Y entonces a veces estamos centrados en el problema tal, en el problema, y a veces no se adora a Dios con la libertad que se debe adorar, porque estamos centrados en otra cosa. Pero Dios quiere prosperar la iglesia, la congregación. ¿Cuánto lo creen? Porque hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer para nosotros andar detrás de lo que yo quiero, andar detrás de lo que me falta, andar detrás de lo que yo necesito. Hay mucho trabajo. Y entonces dejamos de hacer cierto trabajo porque estamos centrados en las tres cosas mencionadas. A veces hay hermanos amados que quisieran estar acá, pero tienen que trabajar. ¿Ya ustedes están entendiendo más o menos por qué Dios quiere bendecir a su pueblo también en finanzas? Porque hay muchos proyectos que tienen un gasto, que tienen, se trata de suplirlo. A veces la iglesia debe pasar la etapa de ver la necesidad personal y empezar a ver la necesidad ajena. Ver quién tiene necesidad, qué iglesia podemos ayudar, qué congregación necesita nuestra ayuda. Pero no estamos centrados a veces en nuestras necesidades. Miren esto, Mateo 13:32. Hay una realidad, y es que nadie sirve a Dios como debe ser, con tanto afán de lo que quiere. Nadie sirve a Dios como debe ser, con tanto afán de lo que le falta. Nadie sirve a Dios como debe ser, con tanto afán de lo que necesita, porque está centrado en otra cosa. Miren esto, Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, mira lo que hace, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Usted ve qué terrible? El afán dice que ahoga la palabra. Yo puedo traer una palabra ungida, pero si usted me llega afanado por lo que quiere, afanado por lo que te falta y por lo que necesita, todo eso ahoga la palabra y se hace como infructuosa. En Marcos 4:19 lo dice así: pero los afanes de este siglo, Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otra cosa entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Infructuosa es infructuosa, es no producir fruto ni bueno resultado. ¿Usted oyó eso? Para que la palabra produzca fruto y buenos resultados en cada uno de nosotros, tenemos que dejar ese afán de lo que quiero. Tenemos que dejar ese afán de lo que me falta, ese afán de lo que necesito. Porque el afán de lo que quiero y me falta y necesito no deja que el poder de la palabra, ¿usted oyó eso? No deja que el poder de la palabra penetre para hacerme dar fruto, para hacerme dar buenos resultados. Cuando no hay buenos resultados, algo está pasando en la vida de ese hermano, de ese creyente, de esa persona, que porque la palabra tiene suficiente poder para hacerte producir. Pero dice la Biblia, lo que hemos leído, que la palabra se hace infructuosa por el afán que cargamos por dentro, gloria a Dios. Entonces, si queremos que todas estas cosas nos funcionen, tenemos que venir centrado en Jesús. Tenemos que venir a adorar a Dios. Tenemos que venir a bendecir a Dios. Tenemos que buscar el reino de los cielos primero. Y todo lo que me falta, lo que necesito y lo que quiero va a venir por añadidura. Y eso es lo que no ha entendido el pueblo de Dios. Está afanado hasta en las cosas que no son malas. No estamos hablando de cosas malas. Son cosas que realmente las necesitamos. Nos hacen falta. Pero hay que poner la mirada en Jesús. Hay que centrarse en Jesús, que es el que, para que lo que Él nos está ministrando no funcione, no pueda dar buenos resultados. ¿Cuántos están esperando buenos resultados? Pero entonces estamos afanados en otras cosas que van a producir. Si usted se afana por ganar un poquito más de dinero y tiene un overtime, usted va a producir dinero. Sí, porque usted, por lo que usted se afana, va a tener un resultado. Pero entonces lo espiritual, lo que le va a ayudar espiritualmente, entonces va a tener problema y no va a dar el resultado por la cual usted está viniendo a la casa de Dios. Y hay algo bien interesante. Si usted ve en la casa de que Jesús estaba, dice la Biblia que Jesús estaba en una casa, y ¿sabe cuál fue el resultado de Marta? Una cocina limpia y buena comida. Porque por lo que usted se afana va a dar resultados. Si usted se afana va a dar resultados. Y Marta dice que estaba afanada, ok, buena comida y una cocina limpia. Pero había otra que se llama María, que estaba con Jesús, y Jesús dijo: esta tiene la mejor parte. Jesús señaló y dijo: María ha escogido la mejor parte, gloria a Dios. Porque la mejor parte, amado, es cuando yo estoy centrado. Y adoración tiene que ver con esto, que estamos centrados en Dios, miramos a Dios y queremos estar con Dios. Y eso es lo que trae resultado. María estaba obteniendo un resultado espiritual muy poderoso para su vida, gloria a Dios. Usted y yo vamos a trabajar por lo que queremos. Vamos a trabajar por lo que nos falta. Vamos a trabajar por lo que necesitamos. Pero también tenemos que centrarnos en Dios, gloria a Dios, para que el resultado que Dios está creando en nuestra vida sea posible, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen esta hora? Para que sea posible. Pero a veces estamos como Marta, creando otros resultados para mí, para yo quedar bien, creando otros resultados que son necesarios, que hay que hacerlo, y nos olvidamos de que hay un momento de estar en la presencia de Dios. Hay un momento de cargar la cruz, seguir a Cristo hasta donde Él nos quiera llevar. Seguir a Cristo como un buen estudiante, centrado en lo que Él nos está enseñando, para que lo que Él nos está enseñando, gloria a Dios, de los resultados que Él quiere. Porque cuando Dios envía su palabra, dice que no retorna vacía. Porque Dios no le envía, déjame ver si sí o si no. Dios dice, esto va a dar resultado. Pero hay un afán que no nos deja recibir la palabra como Dios está esperando. ¿Usted oyó eso? Gloria a Dios. Entonces, quiere decir esto, que en un cristiano afanado, amado, el enemigo ve una oportunidad para destruirlo. El enemigo nada más tiene que ver un cristiano afanado y dice, ese es mío. Lo ve afanado y dice, este, porque a veces estamos hasta afanado y no oramos. Estamos tan afanados que descuidamos el tiempo de la oración, el tiempo de leer la palabra, hasta el tiempo de congregarnos. Y entonces el enemigo se aprovecha de ese afán y dice, lo tengo. Y el enemigo cuando ve, porque hay un tipo de afán que es peligroso, que ocurre muchas veces, no sé si consciente o inconscientemente en nosotros, y es el afán por la exaltación. Ese sí es peligroso. Un afán por la exaltación. Cuando nosotros tenemos un afán por ser exaltado, es una trampa, amado. Estamos cayendo en una trampa. Lo que estamos casados, podemos decirle a la esposa, mira, si tú ves, me ve afanado, que lo que yo quiero, aplauso y afán, dímelo, porque voy cayendo en una trampa. Y hay gente que eso es lo que busca, exaltación, ser exaltado, ser reconocido, y eso es una trampa. Porque cuando tenemos ese afán por exaltación, cualquier oferta que nosotros veamos que nos hace exaltar humanamente, mira, hermano, la agarramos y caemos en la trampa de la exaltación. Si no hay que estar afanado, porque el que te exalta será Dios. Dios mismo tiene un tiempo para hacerlo. Pero yo tengo que esperar ese tiempo, pero a veces estoy afanado porque quiero ser exaltado, quiero ser reconocido, quiero tener renombre, pero hay que esperar que sea Dios. Gloria a Dios. Y entonces, amado, hay un afán por lo que quiero. Y entonces lo que tú quieres te falla. Ese afán por lo que tú quieres se convierte. ¿Saben lo que se convierte ese afán de lo que yo quiero? Porque yo quiero esto y yo quiero esto. Y a veces somos como niños malcriados. Yo lo quiero. Esto es lo que yo quiero. Y no me dieron esto, lo que yo quería. ¿Y sabe qué se convierte esto? Este afán de lo que yo quiero, aún dentro del pueblo de Dios, esto se convierte en ansiedad. Se convierte en ansiedad. Y cuando se convierte en ansiedad, se convierte en un peligro donde el enemigo viene y destruye. Pero qué bueno que tenemos Primera de Pedro 5:6-8. ¿Cuánto lo tienen? Qué bueno que tenemos Primera de Pedro 5:6-8, que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de ti. Dice, sé sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quién devorar. ¿A quién está buscando? Al que está afanado. Porque muchas veces el que está afanado está mostrando falta de fe. Y el enemigo, cuando se topa con alguien de fe, teme. Entonces está buscando a los que están afanados para destruirlo. Gloria a Dios. Por eso que lo que quiero, me falta y necesito, a veces no nos hemos dado cuenta que son pesos en esta carrera. Es algo que te hace peso. Hay cosas que tú quieres con tanto afán, que lo que se convierte en un peso en tu vida, en esta carrera de fe. Hay cosas que te hacen falta que se convierten en un peso. Hay cosas, gloria a Dios, que tú necesitas, que lo que se convierte en un peso, que no te deja alabar a Dios como debe ser. que no te deja centrarse. Ay, que falta esto. Y siempre estamos como Israel en el desierto. No hay agua, no hay esto, no hay comida, no hay carne, y no hay esto. Y estamos afanados, gloria a Dios. Y Dios llevándonos a Canaán, donde hay una tierra que fluye leche y miel. Yo lo que tengo que hacer en el desierto es alabar a Dios, servir a Dios, porque el Dios que yo estoy sirviendo, Él sabe a dónde me lleva. Él sabe que me va a llevar a la tierra donde yo no tendré necesidad, a la tierra donde yo no voy a llorar, a la tierra donde voy a celebrar con más ánimo. Porque si supiste celebrar en el desierto, si supiste celebrar en tu escasez, si supiste celebrar en cosas que todavía no tienes y quieres, cuando la tenga por mano divina, vas a celebrar con mucho gozo, con mucha alegría, porque va a ver lo que te hace falta, lo vas a ver y vas a celebrar, gracias a Dios, porque no perdí el tiempo centrado en lo que me faltaba, sino que disfruté los momentos de escasez, disfruté todo, porque alabé a Dios en todo tiempo. Oh, gloria a Dios. Y esta carrera de fe, amado, se trata de eso, de que podamos estar centrados en Dios. Yo vine para mirarlo a Él. Yo vine para servirle a Él. Yo quiero servirle a Él, gloria a Dios. Póngase de pie, gloria a Dios. Yo vine, gloria a Dios. Es cierto que yo quiero cosas y no las tengo todavía. Es cierto que me falta cosas, es cierto que necesito cosas, pero es cierto que tengo a alguien que va conmigo como poderoso gigante. Yo tengo a alguien que me ama, que me dice que me ama. Oh, gloria a Dios. Usted tiene a alguien, que ese alguien es Jesús. Aleluya. Ese es Jesús que nos ama, gloria a Dios, con eterno amor, con eterna misericordia, gloria a Dios. Aleluya. Por eso Hebreos capítulo 12 verso 1 dice: puesto los ojos en Jesús, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, gloria a Dios, y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria, con paciencia, gloria a Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado, no te afanes, con paciencia, gloria a Dios. Corre, avanza con paciencia, gloria a Dios, con paciencia. Pero dice el verso 2: puesto los ojos en Jesús. Yo voy a correr esta carrera. No significa que esa paciencia que yo voy corriendo no significa que no tengo algo, que todavía no tengo lo que quiero. Todavía me faltan cosas, todavía necesito algo, pero mis ojos están puestos en Jesús. Él es mi adoración, Él es mi alabanza, Él es mi todo, Él es el todo que yo necesito. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Oh, se parece a lo que estamos. Sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Sufrió el momento difícil, pero puso el gozo adelante. No se atribuló. Porque cuando Él estaba en la cruz, en su momento difícil, Él te miró a ti. Te miró a ti. Me miró a mí. Y Él dijo, vale la pena que yo aquí muera, que aquí yo me desangre, porque aquí, gloria a Dios, es que donde yo estoy salvando a una generación, estoy salvando, gloria a Dios, me está salvando a mí, te está salvando ahí, muriendo en la cruz del Calvario, gloria a Dios. Y dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Jesús pasó por vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es mi motivación. Levante su mano. Señor, esa es mi motivación. Gloria a Dios. que también pasaste por situaciones difíciles. Y con esto me animo para seguir adelante sirviéndote, oh Dios, poniendo mis ojos en ti, Señor, que eres mi salvación, que eres mi ayuda, que eres mi esperanza. Señor, hoy queremos decirte que sin ti no podemos vivir. Ayúdanos en esta carrera, Padre. Ayúdanos, Señor, si no, nos hemos centrado en lo que no debimos centrarnos. Señor, queremos poner los ojos en ti, porque tú eres nuestra adoración. Tú eres lo que adoramos, tú eres lo que amamos, tú eres lo que bendecimos. Tú eres el todo en este lugar, Señor. Gloria a Dios.
Que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien.
www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano.
Para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve,